Imaginemos por un momento entrar a un estadio para ver la final de un torneo de fútbol.
La tensión a tope, claro.
Exacto, la tensión se siente en el aire. Los equipos toman sus posiciones en la cancha y suena el silbato. Pero, a los 10 minutos de juego ocurre algo insólito.
¿Qué pasa?
El árbitro detiene todo y anuncia que a partir de ese instante, los goles con la cabeza valen triple.
¡Wow! ¡Qué locura!
Sí, y 15 minutos después, vuelve a detener el reloj para decidir que, no sé, el portero del equipo local ya no puede usar las manos. Y bueno, justo antes del medio tiempo, toma el balón, sale caminando del campo y, por capricho, se declara a sí mismo el campeón absoluto del torneo.
Sería un caos total, una estafa.
Nadie en su sano juicio querría participar, o sea, ni siquiera observar un juego donde las reglas cambian según el estado de ánimo de quien tiene el silbato.
Es que esa imagen es la representación perfecta de la arbitrariedad pura. Porque sin un marco de reglas fijas, preestablecidas y digamos que apliquen para todos por igual, la estructura entera colapsa.
Claro.
Lo único que impera en un escenario así es la ley del más fuerte o, bueno, la voluntad de quien ostenta el poder en ese segundo exacto.
Y aunque suene como una exageración absurda, pues esa era la realidad operativa de gran parte de la historia humana, ¿no? Así funcionaban las sociedades antes de la invención de las constituciones modernas.
Totalmente.
Y con eso damos la bienvenida a The Deep Dive. Hoy damos inicio a una exploración profunda de estos conceptos. Y el objetivo de esta sesión es verdaderamente estratégico. Queremos dominar los fundamentos de la Constitución mexicana y los derechos humanos.
Así es.
Y pensando específicamente en proporcionar herramientas analíticas para quien se encuentra en plena preparación de un examen importante sobre esta materia, ¿verdad? Y basándonos en los apuntes que tenemos sobre Constitución y derechos humanos.
Exacto. Y la clave para enfrentar una evaluación de esa naturaleza, pues, no está en la memoria fotográfica. Quien intenta memorizar artículos y fracciones de forma robótica, corre un riesgo enorme.
Un riesgo altísimo.
Sí, porque si bajo la presión de la prueba se olvida una sola palabra, el andamiaje entero se viene abajo porque no hay comprensión real. O sea, la memoria profunda, la que resiste el estrés y permite deducir respuestas complejas, pues solo ocurre cuando el cerebro asimila la lógica del sistema.
Ajá. Cuando se entiende el porqué de las cosas.
Exacto, cuando se comprende el mecanismo, el engranaje detrás de la norma.
Ok, vamos a desempacar esto desde sus cimientos. La base de todo este universo jurídico es la Constitución. La definición operativa más limpia y directa es que se trata de las reglas máximas del país, o sea, es la norma suprema.
Así es.
Pero más allá de memorizar qué es el documento de mayor jerarquía, pues para el examen hay que entender qué hace exactamente, ¿no?
Claro.
Sus funciones abarcan organizar al Estado, limitar el poder, reconocer derechos, proteger libertades y, bueno, establecer las obligaciones de cada actor social.
Y lo fascinante aquí es que la perspectiva histórica le da sentido a esas funciones. La necesidad de inventar una constitución surge de una urgencia de, digamos, supervivencia frente a los abusos.
Sí, claro, para frenarlos.
Exacto. En los sistemas absolutistas, un monarca podía, no sé, encarcelar a una persona sin justificación, expropiar tierras por un simple capricho o silenciar voces disidentes porque el poder no tenía fronteras.
Era el árbitro cambiando las reglas a mitad del partido.
Justamente. Y la Constitución transforma esa dinámica al establecer una frontera material. Se convierte en una barrera tangible que frena al gobernante y le impone una línea roja que bajo ninguna circunstancia puede cruzar.
Ya veo.
O sea, no es simplemente un documento histórico, es un dispositivo de contención.
Me gusta eso. Y para visualizar este dispositivo de contención, pensemos en la analogía de un sistema operativo, ¿no? Como el de una computadora o un teléfono celular.
Ajá, me parece un buen ejemplo.
Quien usa el teléfono no necesita memorizar todo el código fuente del sistema para entender cómo funciona la máquina. Solo necesita saber que este programa maestro dicta qué aplicaciones secundarias pueden instalarse y operar. Las leyes, los reglamentos, los bandos municipales, todas esas son aplicaciones que corren sobre el sistema operativo.
Claro, son los programas secundarios.
Exacto. Si una aplicación intenta ejecutarse contradiciendo el código maestro, el sistema simplemente falla. Y lo más crucial de este sistema operativo constitucional es que incluye un antivirus permanente diseñado para bloquear cualquier software malicioso.
Que en este caso sería
ese malware en el mundo real, pues es el abuso de autoridad.
Totalmente. Y siguiendo esa misma línea, si una aplicación de mensajería intenta encender la cámara del dispositivo en segundo plano y sin permiso explícito, el sistema operativo interviene, ¿no?
Ajá, te bloquea y te avisa.
Exacto, bloquea la acción porque transgrede la arquitectura de seguridad. Pues en el ámbito jurídico pasa igual. Si una autoridad intenta allanar un domicilio sin una orden judicial, la Constitución actúa como ese sistema operativo, invalidando la acción y protegiendo el entorno.
Claro, crea un ambiente seguro.
Así es, crea un ecosistema donde las interacciones son predecibles y seguras para el usuario.
Y ese ecosistema seguro requiere de una infraestructura física e institucional donde operar. Y digamos que esa infraestructura es el Estado. Se define comúnmente como la organización política y jurídica de una sociedad. Y para que esta gran maquinaria exista formalmente, requiere de cuatro engranajes indiscutibles, que además deben coexistir simultáneamente, que son población, territorio, gobierno y soberanía.
Los cuatro, sin excepción.
Exacto. Para quien toma apuntes, esto es vital. No se puede hablar de Estado si falta uno solo. Un gobierno en el exilio sin territorio, pues no es un Estado.
Claro.
Una población en un territorio sin gobierno es simplemente un asentamiento humano, ¿no?
Exactamente. Cada engranaje cumple una función mecánica muy específica. La población aporta el elemento humano, o sea, la base demográfica sobre la cual recae el ordenamiento.
Ajá.
El territorio establece el límite espacial, esa jurisdicción tridimensional donde esas reglas tienen validez física. Luego el gobierno provee la estructura administrativa y de autoridad para gestionar el día a día.
Y nos falta uno.
Y finalmente la soberanía, que actúa como la voluntad suprema e independiente de esa colectividad para autodeterminarse.
Espera, aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay una aparente fricción conceptual que suele confundir bastante durante el estudio.
A ver, cuéntame.
O sea, si la soberanía se define como el poder supremo del Estado para tomar decisiones, crear leyes y gobernarse a sí mismo, ¿cómo cuadra esto con la idea de que la Constitución existe precisamente para limitar el poder?
Es una gran pregunta.
Parece una contradicción directa. O sea, tener un poder ilimitado, supremo, y al mismo tiempo estar sometido a un límite estricto es una paradoja.
Bueno, esa tensión es literalmente el corazón del derecho constitucional moderno. La paradoja se resuelve al desglosar cómo opera la soberanía hacia afuera y hacia adentro.
Ah, ok.
Y esto se hace mediante dos mecanismos simultáneos, que son el principio de supremacía constitucional y el principio de legalidad.
A ver, explícanos eso.
Mira, hacia el exterior, frente a la comunidad internacional, el Estado es absolutamente soberano. Ningún otro país puede dictarle cómo organizarse. Pero internamente, ese poder supremo originario decidió institucionalizarse. O sea, decidió someterse voluntariamente a unas reglas del juego plasmadas en un texto fundamental.
Claro. Es como si un arquitecto diseñara una bóveda de la que él mismo no puede escapar sin la llave correcta.
Justamente eso. Y ahí opera la supremacía constitucional. La Constitución se coloca en la cima de la jerarquía. Y el poder del Estado queda encapsulado dentro de ella. Ninguna autoridad, por más respaldo popular que tenga, puede emitir una orden que contradiga ese marco.
Y el cinturón de seguridad que aterriza todo esto, digamos, en el contacto diario entre el gobierno y la ciudadanía, pues es el principio de legalidad. Y la dinámica es fascinante, por el contraste que genera, fíjate.
Sí, es muy claro.
Las personas que no somos autoridad operamos bajo un principio de libertad. O sea, podemos hacer todo lo que la ley no nos prohíba expresamente. Si la ley no dice que está prohibido pintar una puerta de amarillo, pues la puedo pintar de amarillo.
Exacto. Nadie te va a multar por eso.
Pero para el Estado la lógica se invierte por completo. Para el examen esto es clave. La autoridad solamente puede hacer aquello que la ley le permite y le faculta de manera escrita y explícita.
Totalmente. Si una autoridad de tránsito decide de pronto que, no sé, quiere revisar el pago de impuestos federales de un conductor durante una parada de rutina, no puede hacerlo.
Sería absurdo, ¿no?
Claro, pero no porque exista una ley que prohíba a los policías de tránsito revisar impuestos, sino porque no existe ninguna ley que les dé esa facultad específica.
Ah, ya entiendo.
Esa limitación funcional es lo que construye la seguridad jurídica. La certidumbre de que las reglas son claras, son previas a la acción y que el servidor público está, digamos, atado de manos frente a cualquier impulso de improvisación.
Y además de amarrarle las manos a la autoridad frente a la ciudadanía, el sistema se asegura de que ninguna autoridad concentre suficiente fuerza para romper esas ataduras.
Así es.
Y ese es el rol de la división de poderes, ¿verdad? Romper el monopolio de la fuerza del Estado para evitar tiranías. O sea, el legislativo diseña las reglas, el ejecutivo administra la maquinaria operando bajo esas reglas.
Y el judicial, claro.
Exacto. Y el judicial entra a resolver las disputas y a interpretar cuando hay zonas grises. Se necesitan los tres para que la rueda gire, lo que genera pues un equilibrio de vigilancia mutua.
Y todo este complejo diseño de frenos, contrapesos, legalidad y división de poderes, pues no es un fin en sí mismo.
¿A qué te refieres?
O sea, la maquinaria institucional no existe solo para que admiremos lo bien engrasada que está. Existe con un propósito utilitario central, que es la defensa de la persona.
Claro, proteger a la gente.
Exacto. Toda la arquitectura estatal culmina y se justifica en el artículo primero de la Constitución, que es, digamos, la bóveda que resguarda los derechos humanos.
El núcleo de todo.
Sí, este artículo establece el mandato absoluto de que toda persona goza de estos derechos y que el Estado entero tiene la obligación de protegerlos.
Y cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a prerrogativas que son inherentes a la condición humana. O sea, no están condicionados por el estrato económico, ni por el código postal, ni por la afiliación política, la nacionalidad, el género o la edad.
Son para todos, sin excepción.
Así es. Y salvaguardan esferas como la vida, la libertad, la igualdad y la integridad. Y el eje gravitacional, digamos, de todos estos derechos es un concepto bien profundo, que es la dignidad humana.
Que es fundamental entenderlo. La dignidad humana es el reconocimiento de que la persona es valiosa por sí misma. No es un medio para alcanzar un fin estatal, sino el fin último de la existencia del Estado.
Ajá.
Y en términos prácticos, significa que bajo ninguna justificación legal o de seguridad nacional se permite tratar a un ser humano como un objeto, humillarlo o someterlo a un trato que lo degrade. Es la prohibición tajante de establecer categorías de humanidad.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Para quienes buscan anclar esta abstracción en una imagen mental que sea útil para repasar, yo propongo ver a los derechos humanos como la configuración predeterminada de fábrica, ¿no? El famoso default setting.
Me encanta esa imagen.
Sí, o sea, con el que todo ser humano llega al mundo. No son privilegios de una membresía VIP que se compran. No son una recompensa por tener, no sé, un expediente intachable de buena conducta, ni un beneficio que el Estado te regala en un acto de generosidad. Vienen instalados de origen.
Y si conectamos esto con el panorama general, la metáfora del default setting clarifica perfectamente por qué el artículo primero utiliza verbos muy particulares al dictar las obligaciones de las autoridades.
Sí, no dice otorgar, ¿verdad?
Exacto. No les dice otorguen derechos. Les impone cuatro obligaciones de cuidado sobre esa configuración de origen, que son promover, respetar, proteger y garantizar.
A ver, desmenucemos eso rápido.
Promover exige que la autoridad eduque y difunda activamente que esta configuración existe. Respetar es la obligación, digamos, pasiva. De la autoridad de no intervenir ilegalmente, de no corromper ni estropear la configuración del individuo con actos abusivos.
Claro, mientras que proteger es un escudo activo. O sea, si un particular, digamos una empresa o cualquier otra persona, intenta dañar a otro, pues el Estado debe interponerse para evitar la agresión, ¿no?
Así es.
Y la obligación de garantizar lleva todo esto al terreno material. Garantizar el derecho a la educación o a la salud no es solo ponerlo en un papel bonito. Requiere que el Estado construya el andamiaje completo. Construir escuelas, capacitar médicos, crear tribunales ágiles para cuando el sistema falla y se necesite exigir una reparación del daño.
Y el universo de sujetos obligados a cumplir estos cuatro mandatos es total. O sea, desde la jefatura del Poder Ejecutivo Federal, pasando por una persona que legisla a nivel local, hasta el personal administrativo que, no sé, recibe documentos en una oficina gubernamental.
Todos parejos.
Toda autoridad, en el ámbito de su competencia, asume este rol de garante. Y por esta razón, el mismo artículo contiene una cláusula pétrea contra la discriminación. Dar un trato desigual injustificado por motivos de origen étnico, género, edad o discapacidades, pues es un ataque directo a la dignidad. Es intentar alterar el valor inherente de la persona.
Y bueno, dominar la naturaleza de estos derechos es apenas la primera mitad del reto intelectual para la audiencia. La segunda mitad, que es fundamental para cualquier evaluación técnica, es comprender la dinámica operativa de estos derechos.
¿Cómo funcionan en la práctica?
Claro,
Claro.
exacto. ¿Cómo interactúan entre sí frente a casos de la vida real? O sea, no son compartimentos separados. Operan bajo cuatro principios rectores inflexibles.
Que son la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y ojo, la comprensión profunda de estos cuatro ejes suele ser el diferenciador principal entre un conocimiento superficial y un dominio técnico real de la materia constitucional.
Pues comencemos con la universalidad, que resulta, digamos, la más intuitiva, ¿no? La premisa es absoluta. Los derechos son para todas las personas sin distinción. El campo de aplicación es la humanidad entera.
Sencillo de entender.
Pero al llegar a la interdependencia y la indivisibilidad, la línea divisoria se vuelve un poco difusa para mucha gente.
Sí, es muy común confundirlos.
Ambos conceptos suenan a que, bueno, los derechos están unidos, ¿no? Si tratamos de separar ambos principios de forma lógica, a ver, podríamos decir que la interdependencia se refiere a la reacción en cadena material, física, en la vida diaria de una persona, mientras que la indivisibilidad se refiere al estatus jurídico o jerárquico ante un tribunal.
Esa es la distinción exacta, y de hecho es la mejor forma de procesarlo para evitar confusiones en el examen. Mira, la interdependencia describe la realidad fáctica de cómo un derecho requiere de otro para materializarse.
A ver, danos un ejemplo.
Pensemos en el derecho al trabajo. Para acceder a un trabajo digno, se requiere inevitablemente que antes se haya satisfecho el derecho a la educación. Y para tener un buen rendimiento en el sistema educativo, pues es forzoso que el derecho a la salud y a la alimentación estén cubiertos, ¿no?
Claro.
Es un ecosistema vivo. Si se debilita un pilar, la estructura entera resiente el impacto.
O sea, es como una reacción en cadena, el efecto dominó. Si cae uno, arrastra a los demás en la práctica.
Exactamente. Por el otro lado, la indivisibilidad es, digamos, una regla dirigida a quienes crean y aplican la ley, estableciendo que el catálogo de derechos humanos es un bloque unitario sin jerarquías.
Ah, ok, sin niveles.
Así es. Evita que un juez o un ente legislativo argumente que, no sé, los derechos civiles son más importantes que los derechos culturales, o que se puede sacrificar la libertad de expresión para priorizar el desarrollo económico. No existe una pirámide de importancia.
Todos valen lo mismo.
Totalmente. El Estado no puede fragmentar la dignidad argumentando que hoy solo tiene recursos para proteger una mitad de los derechos y que dejará la otra mitad para después. Todos exigen atención y protección en un plano de estricta igualdad legal.
Queda muy clara la frontera entre ambos entonces. Interdependencia es cómo se necesitan mutuamente para funcionar en el mundo material, e indivisibilidad es la prohibición de crear derechos de primera, segunda y tercera clase en el mundo jurídico.
Exactamente.
Y esto nos deja con el último principio operativo, que es la progresividad. Y este concepto funciona como un trinquete mecánico, ¿no? Una rueda dentada que solo permite el giro hacia adelante.
Sí, la progresividad impone una meta de avance continuo. El Estado asume la responsabilidad de ampliar constantemente el alcance y la eficacia de los derechos humanos, adaptándolos a las nuevas realidades y a las necesidades sociales.
Ajá.
Pero la cara más estricta de este principio es su prohibición implícita de regresión.
No se vale echarse para atrás.
No, para nada. Una vez que se ha alcanzado cierto nivel de protección jurídica, digamos, en derechos laborales o en regulaciones ambientales para proteger la salud comunitaria, el Estado tiene prohibido dar marcha atrás para reducir o eliminar esa protección de manera arbitraria o injustificada.
Pues llegando al tramo final de este análisis, creo que vale la pena tejer todos los hilos que hemos ido desenredando. Hemos construido un mapa conceptual muy sólido. Partimos de visualizar la Constitución como ese sistema operativo maestro, ¿no? Diseñado históricamente para desactivar la amenaza constante del autoritarismo.
Así es.
Analizamos las piezas del motor estatal, que son población, territorio, gobierno y soberanía. Y entendimos la maravillosa tensión resuelta por la legalidad. O sea, el ciudadano actúa por libertad, pero la autoridad está estrictamente encadenada a lo que la ley le dicta.
Y ese encadenamiento de la autoridad, pues, permite el florecimiento del artículo primero. La obligación del Estado se transforma. O sea, deja de ser el administrador de los privilegios de unos cuantos para convertirse en el garante de la configuración de fábrica de cada persona, que es su dignidad humana.
Claro, el default setting.
Exacto. Y ese mandato de promover, respetar, proteger y garantizar se ejecuta bajo la rigurosidad de los cuatro principios, aplicando a cada ser humano sin excepción, reconociendo el efecto dominó entre ellos, impidiendo jerarquías artificiales y empujando siempre hacia una mayor amplitud protectora.
Procesar la información bajo esta estructura lógica brinda una enorme ventaja táctica para quien enfrenta una evaluación académica de gran magnitud. Entender verdaderamente los porqués y los cómos crea una red de seguridad mental, ¿no?
Totalmente.
Si frente a una pregunta de opción múltiple, el cansancio te hace olvidar el nombre exacto de un principio, pues la memoria lógica puede reconstruir el escenario. Si la pregunta plantea, digamos, un caso donde se prioriza la propiedad sobre la educación, la mente entrenada detecta inmediatamente la falla en el concepto de indivisibilidad sin necesidad de buscar en un archivo de memoria fotográfica. Se deduce la respuesta correcta porque se conoce la esencia de la regla.
Y para poner a prueba esa esencia, pues la teoría siempre debe confrontarse con los límites de la realidad material. Y esto plantea una pregunta importante.
A ver, cuéntanos.
Hemos analizado que el principio de progresividad impide retrocesos y exige avances constantes, ¿verdad?
Sí.
Pero esto abre la puerta a un debate profundo cuando el escenario cambia abruptamente. Imaginemos una nación golpeada repentinamente por una crisis impredecible y catastrófica. Digamos una emergencia sanitaria mundial o un desastre a gran escala.
Ok, un escenario extremo.
La única manera que encuentra el Estado para asegurar la supervivencia y el derecho a la vida de la mayoría es imponiendo toques de queda temporales, restringiendo la libertad de tránsito, el derecho de reunión pacífica o hasta ciertas libertades económicas.
O sea, se genera un choque directo entre bienes jurídicos.
Exactamente. Y la interrogante que queda flotando para la reflexión analítica, digamos, posterior a este cierre, es ¿de qué manera consigue el diseño constitucional mantener viva su promesa de progresividad inquebrantable? Cuando la cruda realidad de una emergencia nacional exige la aplicación de medidas que, pues en la superficie, parecen un retroceso absoluto de libertades.
¡Uf!
Resolver esa fricción entre el ideal jurídico y la crisis material es el verdadero arte del derecho constitucional.
Es un dilema extraordinario. Una invitación inmejorable para no quedarse solo con lo expuesto, sino para seguir cuestionando los límites y capacidades de esta maquinaria jurídica. Esperamos de verdad que este recorrido analítico haya cumplido su misión.
Seguro que sí.
Aportar perspectiva, fortalecer la estructura mental frente a los conceptos legales y brindar seguridad para la resolución de retos académicos complejos. Conocer a fondo las reglas del juego garantiza que nadie bajo ninguna circunstancia pueda modificar el valor de un gol a la mitad del partido. Mucho éxito en la preparación y hasta la próxima inmersión profunda.